Donde hay un mango, viejo Gómez, los han limpiado con piedra Gómez. Donde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado.
Para hablar de economía, Mirta Botsman es palabra autorizada. Contala. Como quieras.
¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticias, ni datos de su paradero no me saben dar?
Hola, buenos días. ¿Cómo andan? Un deslucido y desdibujado gobierno peronista nacional y popular parece contribuir para levantar una figura mediática cuyas propuestas son absolutamente inviables de ser ejecutadas. Estoy hablando de Milei. Este revulsivo fenómeno televisivo, que como levanta el rating de los canales de televisión, es figurita repetida en todos los canales y en casi todos los horarios de mayor audiencia, con lo cual es como le dan más manija. Pero no solo es un producto televisivo, es un personaje que está recaudando enorme cantidad de recursos de los ricos de este país y de fuentes externas. Así cualquiera se da el lujo de sortear su dieta o su sueldo como diputado. En el caso local, los empresarios locales, la verdad que no creo que piensen, si bien son muy inteligentes para hacer plata y fugar las ganancias obtenidas en el país sin pagar impuestos, la verdad que son poco lúcidos políticamente en general. Y lo están apoyando con sumas obscenas de dinero, pero la verdad que no creo que piensen que Milei sea viable, sino más bien creo que es funcional Milei para correr más a la derecha el sentido común de la población, en particular de los jóvenes y los desocupados jóvenes con ingresos eventuales siempre más bajo de lo que indica el INDEC como línea de pobreza. Los jóvenes captados por el estilo Milei ya repiten que el Estado debe ser mínimo, no debe meterse en la vida de las personas y que hay que bajar los impuestos. Obviamente no saben y no tienen por qué saber si nadie les dice, que por ejemplo estudian gracias al Estado y a los impuestos que se recaudan, que es con que se financia la educación, que el gobierno los cuidó durante la pandemia, aunque repitan que los encerraron. Si el sistema político y lo que aparecía como la esperanza peronista no es capaz de darles respuesta a estos jóvenes que piensan, mejor rompamos todo, total nada sirve. En realidad ese parece ser el razonamiento de estos jóvenes. Milei hace implosionar en cámaras de televisión el Banco Central. Obviamente después no lo hará y no lo podrá hacer. Y no hay ningún país en el mundo, ni el más ultraliberal, que no tenga un banco central. Pero la ilusión óptica hace ilusionar con espejitos de colores a los jóvenes y a veces a los no tan jóvenes. Que nadie se equivoque, y los militantes del campo popular lo tienen que tener claro, Milei no es antisistema. Él es parte integral y funcional a la continuidad y profundización de este sistema neoliberal. Vive del y para el sistema y está, entre comillas, casta como el mejor. De hecho, está desplegando estrategia para tratar de romper Cambiemos y aliarse con Macri y Bullrich. Sin ir muy lejos, muy peinadito y prolijito, se presentó a rendir su examen frente a los más ricos y reaccionarios empresarios argentinos en el otrora estatal Hotel Yao Yao de Bariloche. Más inexplicable en realidad resulta la presencia en ese mismo ámbito del ministro propuesto por la directora del Fondo Monetario Internacional, de acuerdo a los dichos en dos columnas sucesivas por Horacio Verbisky y ahora defendido hasta el absurdo por el presidente Fernández. Guzmán, en menos de una semana, estuvo reunido en varias, creo que fueron 3 o 4 reuniones, con los dueños del poder económico en nuestro país, pero ni media reunión con las pymes. Como dijo el mismo conocido periodista, no se puede descartar la estupidez humana en las personas. Pero también la actitud de Guzmán se parece mucho a querer desafiar a aquellos sectores que dentro del frente de todo lo cuestionan a cielo abierto. Desafío que no parece menos estúpido, tratándose de la fuerza política que aportó y aporta la mayor parte de los votos. Parecería que ni el presidente ni su ministro de Economía leen la realidad y las encuestas que indican que los votos de Alberto Fernández no son propios, sino que son mayoritariamente votos originados en la gestión de Cristina Kirchner, y que al votarlo el pueblo esperaba un gobierno al menos parecido al que terminó en diciembre de 2015. No coincido con los que piensan que este gobierno es igual al de Macri. Creo que hay notables y valoradas diferencias, pero no alcanza en una situación en donde no para de aumentar la inflación y por tanto la pobreza en nuestro país. Basta dar un vistazo a los dichos de Macri y de Rodríguez Larreta en la reunión de Bariloche para temer seriamente por un retorno de un gobierno neoliberal de estas personas. Todo lo visto con Macri sería peor, más rápido y más estructural. Mientras Macri dijo que en su próxima gestión debe lograr dentro de los 90 días de asumir 3 reformas: laboral, previsional y monetaria, y demostrar que son aceptadas por los argentinos y que el monstruo no va a volver. Obvio que cuando habla del monstruo, para él son el populismo de Perón, Evita y después de Néstor y Cristina Kirchner. También Rodríguez Larreta le dijo a los empresarios que él como presidente no iba a usar los 100 días que se supone tiene un gobierno nuevo y que lamentablemente fueron desaprovechados por Alberto Fernández. Rodríguez Larreta dijo que tenía como máximo 100 horas y que el país necesita un shock al estilo del Plan Primavera implementado durante el alfonsinismo por su ministro de Economía Surruil, o la convertibilidad de Caballo durante el menemismo. Evidentemente, Rodríguez Larreta ni su equipo de asesores económicos no sufrieron las consecuencias de ambos planes y no les importa lo que significó para el país, para la estructura productiva, para el empleo y el poder adquisitivo de los salarios, esas nefastas experiencias. Solo les interesa, al igual que a sus anfitriones del Yao Yao, que continúe la brutal transferencia de ingresos desde los asalariados a los propietarios del capital producido por esas prácticas. Otro que estuvo presente, Carlos Melconian, contratado ahora por la Fundación Mediterránea financiada por Pagani de Arcos, quien parece que le encuentra en ese un buen uso a sus dineros evadidos y fugados. De esa fundación tenemos que recordar que salió Domingo Cavallo. Bueno, Melconian presentó un proyecto que llevaba por título 10 de diciembre de 2023 y en el cual afirma que se requiere un shock inicial y debe incluir una reforma previsional, relaciones laborales, reforma administrativa del Estado, de la coparticipación, reglas fiscales estructurales y endeudamiento. Si en el 2015 mentían sobre sus verdaderas intenciones, ahora lo dicen explícitamente. Es decir, que después nadie puede decir que no sabía, pero además demuestra cómo nuestra sociedad fue asimilando cada vez más los preceptos neoliberales que la perjudican. Mientras estas discusiones de modelo se mantienen en coquetos salones, en el país sigue galopando la inflación y el ministro vuelve a reiterar, como lo viene haciendo desde que se hizo cargo de la cartera de economía, que él primero quiere tranquilizar la economía y se da vuelta y todo parece estallar. Ya todos los funcionarios que han estado hablando han nuevamente abierto el paraguas porque la inflación de abril será solo un poquitito más baja que la de marzo. Y la concordancia entre el pensamiento del ministro de Economía y el FMI alcanza tal magnitud que ni aún con la guerra de Ucrania, que hizo estallar todas las variables y la inflación a nivel mundial, se plantean una readecuación de las metas a la nueva realidad. Varias veces reiteramos que la estrategia del Fondo Monetario aplicada por Guzmán no solo no contiene la inflación, sino que la alimenta. Cada incumplimiento de la meta de inflación lleva a una revisión del acuerdo con el FMI, que solicita una mayor flexibilidad sobre el tipo de cambio, o sea, una devaluación acorde al aumento de precios, y paralelamente un mayor ajuste fiscal, por ejemplo, disminuir los subsidios de la energía. El ajuste fiscal frena la actividad económica y así se genera una oferta de dólares por la vía de la reducción de las importaciones y por el mayor saldo exportable ante el menor consumo interno. Además que las devaluaciones van aumentando la competitividad de nuestras exportaciones. El aumento de las tarifas y la propia devaluación, más el aumento de las tasas de interés para que sean positivas, es decir, más altas que la inflación, para que con la teoría de que los excedentes así no van al dólar sino al ahorro interno, todo ello impulsa para arriba la inflación interna y el parate económico y la devaluación impulsa las exportaciones. Y así se va consolidando un modelo extractivista exportador con saldo para pagar la deuda externa que nuevamente beneficia a los sectores concentrados de la economía que son los que exportan. Es decir, vuelven a ganar los mismos. Y para hablar de los que siempre ganan, nuevamente el CEPA nos da mucha tela para cortar. Acaban de dar a conocer una potente investigación llevada a cabo durante 2 años, que fue cofinanciada por la Fundación Socialdemócrata Alemana Friedrich Ebert, que lleva el título de Estructura Corporativa y Riqueza en la Argentina. Los autores Hernán Lester, Julia Estrada y Leandro González tuvieron la muy buena idea, además, de colgarla en una plataforma muy amigable a la que pueden acceder si les interesa. La dirección para acceder al estudio es www.losricosdelargentina.com.ar. Los autores eligieron estudiar 16 casos. En general, todos los nombres son conocidos y destacan que la mayoría de estos 16 casos estudiados incrementaron sus ganancias durante la pandemia. Para mencionar solo algunos ejemplos, voy a incluir algunos de los nombres de los casos estudiados. Están Carlos Blaquier y familia de Ledesma, los dueños de Jujuy. Federico Brown, que es de la Anónima, el supermercado este que es que tiene muchas sucursales en el sur del país. Los herederos de Jorge Brito y su familia, que son los dueños del Banco Macro, tan conocido por nosotros. Los Bulgeroni, Nicolás Caputo, que es el amigo del alma de Macri. Eduardo Ernequian y familia, Héctor Mañeto y familia, los herederos de Ernestina de Noble, Paolo Roca, Luis Pagani, entre otros. El valor calculado por el informe para el total de todos estos patrimonios comerciales asciende a más de 36.000 millones de dólares. Algunos de ellos acumulan patrimonios que superan los 300 millones de dólares, otros más de 500 millones de esa moneda y otros superan los 1.000 millones de dólares. Algunos casos son muy significativos. Por ejemplo, este Luis Pagani de la alimenticia Arcor, la que financia la Fundación Mediterránea, tiene una fortuna cercana a los 6.000 millones de dólares de patrimonio. Y Paolo Roca, cuyo patrimonio es superior a los 12.000 millones de dólares. No sé si hace falta que reiteremos que ambos, Pagani y Roca, son fervientes lobistas, y muy activos, por cierto, en contra del aumento de cualquier forma de impuesto y control de precios o de exportaciones por parte del Estado. Pero también están entre los primeros que piden incentivos o subsidios del Estado para invertir. El propio Hernán Lechter señaló que este trabajo permite llenar un vacío, ya que no hay estudios o investigaciones sobre la riqueza. Se estudia mucho la pobreza, dice Hernán, pero hay pocos trabajos que con rigurosidad hagan un aporte al conocimiento de la valorización de los entramados de la organización y la estructuración de estos patrimonios. En pocas palabras, dice Hernán, el informe viene a echar un poco de luz en algo que se caracteriza por su opacidad. Algunos de los datos más salientes del informe destaca la enorme cantidad de empresas que no se dedican a producir, ni a comprar, ni a vender, sino que su única actividad es ser dueña de otra empresa del grupo. La mayoría de estas empresas vehículo, como la llaman, está radicada en países que operan como guaridas fiscales. En 11 de los 16 casos hay apariciones de estos empresarios en los Panama Papers o filtraciones similares. Por ejemplo, y no voy a entrar en detalles porque es casi un trabalenguas, Techín de Paolo Roca es una estructura compuesta por más de 120 empresas en más de 30 países de 4 continentes y cuya piedra angular es una fundación. Es decir, la cabeza de todo el conglomerado es una entidad con propósitos benéficos y sin fines de lucro. De las primeras 10 empresas de la familia de Paolo Roca, recién la décima tiene alguna actividad comercial. Y esto es solo la punta del iceberg que opaca el modo de hacer de la fortuna más grande del país. Nadie tiene una empresa que no produce nada en un paraíso fiscal solo por deporte. Si bien no se puede saber a ciencia cierta, y esa es la gracia, después de todo, de tener escondido en guaridas fiscales, se puede especular sobre los motivos que llevan a los grandes empresarios a tomarse estas molestias, que por otra parte están lejos de ser gratuitas. Entre los posibles motivos se encuentran la elusión fiscal, la ingeniería fiscal que busca que la tributación se haga no en el país donde se realiza la actividad económica, sino en aquel en el que se paga menos impuestos. También lo utilizan para el resguardo financiero ante una crisis y el ocultamiento de la propia fortuna, que a veces también les sirve para deshacerse de un heredero errante, como es el caso de Esmeralda Mitre del diario La Nación, o Dolores Echeverri en Entre Ríos, o Mariano Macri, por ejemplo, el hermano descarriado de Mauricio. Bueno, dejemos aquí y espero que nos encontremos la semana que viene. Muchas gracias. Buenos días.